Las noticias como son. Una mirada a los hechos que son noticia en Cuba y en el mundo. Las noticias como son. Con Amado Gil, José Luis Ramos y con la participación de periodistas, analistas y protagonistas de la noticia. Dentro y fuera de Cuba. Las noticias como son.
Muy bien, saludos desde los estudios de Radio Martín, la ciudad de Miami. Como de costumbre, les decimos saludos. José Luis Ramos y quien les habla, Amado Gil. ¿Cómo estás?
Saludos, ¿qué tal? Saludos. Bienvenidos a todos, gracias por acompañarnos. Aquí estamos para llevarle la tertulia de las noticias como son.
Mira, Juan Pendaz dice saludos.
Saludos, Juan Pendaz. Ahí no lo vemos. ¿Qué pasa? Ponche la cámara para que se vea. ¿Qué pasa? Ahí está Juan Pendaz. Saludos también.
En la oscuridad. Pero bueno.
Bueno, porque hay que decir que aquí sí hay electricidad.
Sí, sí, electricidad y hay bombillos, sí. Hay luces también, como nosotros que nos estamos viendo acá en los estudios. Bueno, pues exactamente, muchísimas gracias.
Mírenlo, ahí va.
Vamos a hacerle ahora. Juan Pendaz quiere verse en televisión. Mire, ahí lo tiene, ahora sí. Qué bien. Bueno, pues nada, me encanta empezar así el día y bueno, y también el fin de semana y como quiera que sea. Hay que ponerle un poquitico de alegría a la vida, ¿no? Todo no puede ser vicisitudes y penas. También uno tiene que reír de vez en cuando. Así que ojalá que ustedes también puedan por lo menos sonreír y decir, esta gente está medio locos por allá. Bueno, de todas maneras, gracias a todos los que nos están viendo a través de redes sociales, los que nos ven en YouTube, en Facebook y por supuesto todos los que nos escuchan a través de Radio Martí en la onda corta y la onda media. Muchísimas gracias. ¿Qué tenemos para hoy?
Bueno, comenzó la gira.
Y no es artística.
Díaz-Canel, no. Esta es una gira política. Sí. Una gira nacional para defender las medidas que aterrorizan a los cubanos.
Una gira de apaciguamiento, diría yo, porque la
¿Pero
gente...
¿Pero qué lleva? ¿Una albahaca en la mano?
Yo no, cuidado, no lleve hasta palo de rompe-zaragüey, cualquier cosa de esa. Porque, óigame, Díaz-Canel lo que está haciendo es tratando de aplacar un poco la incertidumbre y la incomodidad que están viviendo muchos cubanos, precisamente con todas estas medidas de choque, este paquetazo, como le dicen los cubanos, que acaba de anunciar el gobierno. Bueno.
Asesinatos, asaltos, robos. Sacerdote cubano alerta que no hay límites a la criminalidad en la isla.
Tenemos una entrevista, la voy a adelantar desde ahora, una entrevista que le hizo nuestra colega, nuestra periodista del Departamento de Noticias, de Martín Noticias, Ivette Pacheco, al padre Alberto Reyes. Al padre Alberto Reyes lo han escuchado incluso ustedes en este programa, pero es muy interesante los conceptos que él tiene sobre el por qué esta violencia y esta crueldad en el crimen que se está hablando en Cuba. Interesante, lo vamos a escuchar más adelante.
Y Ferrer Alcántara, el Osorbo, destacados en el informe mundial de Human Rights Watch sobre situación de derechos humanos.
Qué bueno, una solidaridad más que tienen estos hombres dentro de la prisión. Vamos a analizar los temas, vamos a comentar la situación con Miriam Leiva, periodista independiente, se encuentra en La Habana, es una de las columnistas, tiene su columna en Cubanet y además tiene su propio blog Reconciliación Cubana. Así que con Miriam Leiva nos vamos ya a Tertulia, Juan.
Tertulia. Las noticias como son.
Saludos, Miriam, bienvenida, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Miriam?
Bien, un saludo para todos aquí, preparándome para seguir enfrentando la embestida que está teniendo lugar.
Bueno, precisamente de eso se trata la primera noticia. El paquetazo que ya José Luis nos presenta.
A poco más de 10 kilómetros del lugar del que miles de cubanos huyen de la isla en lanchas y precarias embarcaciones, y donde hace 14 meses fallecieron 7 balseros tras ser embestidos por tropas guardafrontera, Miguel Díaz-Canel comenzó el jueves faltando a la verdad en su primera gira por la isla de 2024. El mandatario afirmó en Bahía Honda, ya en Artemisa, que las medidas gubernamentales para dinamizar la economía están anunciadas y no hay ninguna aplicada. Recoge 14 y medio esta nota y agrega el presidente ignoró así que el 1 de enero entraron en vigor algunas de ellas. Estas sí esperadas subidas salariales para el personal de educación y el de salud y las tributarias que ponen fin a exenciones de impuestos sobre importaciones de productos de consumo por las empresas privadas, aunque sí las mantienen para las materias primas. puede alegar Díaz-Canel que se refería a las subidas del precio de los suministros y algunos servicios básicos, luz, gas, transporte y combustible, que son las que más han agitado a la población, pero en ese caso tampoco atinaba. No ha cambiado nada. Lo otro es que cada medida se va a aplicar en el momento en que estén creadas las condiciones, específico. Al menos que el gobierno dé marcha atrás respecto a sus anuncios, esa subida ya tiene un horizonte de aplicación marcado, el 1 de febrero, y otras el 1 de marzo.
Claro, es que lo dijeron, a partir de febrero y a partir de marzo, ahí se
hubo mesa redonda para explicarlo.
Con los ministros, el transporte costará más, el gas costará más, la electricidad, hay una relación que los primeros 500 watts se quedan igual y a partir de los 500 primeros watts se paga más. Es decir, ya tiene fecha, por eso yo creo que bien hace 14 y medio en decir, bueno, al menos que den marcha atrás, ya había una fecha para que esto empezara. Ahora Díaz-Canel está tratando de calmar a la gente diciéndole que cuando estén creadas las condiciones. ¿Cuándo? ¿Qué condiciones? ¿A qué se refiere creadas las condiciones? Miriam Leiva, no sé si lo sabe.
Hay un refrán que dice algo así como un pasito atrás, ¿no?
Es como el cangrejo, ¿no? Uno para adelante y dos para atrás. Miriam.
No, atrás ellos no van a ir porque ya hace rato que están hablando de que tienen que implementar el programa macroeconómico, que por cierto no lo han detallado y no sabemos qué tiene este programa macroeconómico. Lo que sí es evidente que trae muchas más medidas, eso nada más que es el comienzo de lo que viene, y además lo han dicho los máximos ejecutivos. Y Canel ahí está tratando de calmar a la población porque tiene que estarle llegando toda la información de lo que se está moviendo en la calle en cuanto a criterios de la población que ya eran muy preocupantes, o sea, estaba muy preocupada de antes y no es preocupada, ya lo estaba sufriendo. El gobierno dice, Díaz-Canel dice que aquí no se aplica el paquetazo neoliberal. No, este es el paquetazo de la revolución con creatividad. Realmente son muy creativos en lo que están haciendo, y bueno, parece que quiere emular con Milei allá en Chile, que ellos critican tanto, y realmente es criticable la locura esa de Milei con efectos a la población de Chile, pero aquí parece que están tratando de ganarle en emulación a Milei. Hay una cuestión...
Argentina.
Perdón, que cambié el país, Argentina. En fin, tiene otras cosas, no es lo mismo. Hay una cuestión que es evidente. Ya eso se está trasladando a la población, porque el gobierno se llena la boca, digamos, a decir que esto no afecta la electricidad a la mayor parte de la población. Sí, pero lo otro, ¿qué me dices de las medidas de transporte? Ya el transporte todavía están, o sea, no lo han aplicado por sí, vienen caminando y ya los transportistas están subiendo aún más el movimiento en La Habana. ¿Qué quiere decir esto? Que los productos también suben, porque la electricidad no afectará directamente a la población que la consume, pero sí al resto de los productores, al resto de tanto la agricultura, la industria, los pequeños, digamos, productores de la microindustria y de toda una serie de actividades que hay. Eso repercute en la población y ya también los precios están subiendo y hay que esperar que sigan subiendo en la medida en que las vayan aplicando y que estas personas estén sufriendo los embates de tener que pagar más. O sea, esto va a ser una carrera extraordinaria, que el gobierno no ha hecho nada para contener la inflación. Está, bueno, dijo que no podía subir los salarios y las pensiones porque sería contraproducente, o sea, implicaría más inflación, pero de hecho, sin hacer eso, que es lo que beneficiaría a la población, o por lo menos mitigaría un poco el golpe de lo que está recibiendo, sin embargo, ellos están creando condiciones para que suba más la inflación, para que el espiral inflacionario de este país siga hacia arriba, pero sin resolver ningún otro problema. O sea, si dijéramos que es que se va a mejorar el transporte o que va a haber más productos, no, nada de eso. Va a ser una situación realmente bueno, muy difícilmente la población lo va a poder afrontar, y no es que uno esté siendo catastrófico, no es verdad que sea un problema de campaña, por lo menos desde mi punto de vista, yo aquí de la contrarrevolución, que no, que hay economistas muy serios que están dando opinión con su mejor buena fe, no creo que sea malintencionado como yo quisiera contribuir al bienestar de mi pueblo y el mío mismo también aquí. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Sencillamente siempre se escudan en achacárselo a la contrarrevolución, achacárselo al embargo, que bueno, sí, el embargo tiene consecuencias económicas, pero eso no es lo fundamental aquí. Lo fundamental aquí son las medidas económicas equivocadas y además de capricho de que las tenemos del año 59, pero que ellos han seguido profundizando, y yo creo que esta reforma económica rusa o propia de aquí del país, lo que está va a ser muy muy nefasta, porque además no hay base económica ninguna para sustentar eso. Ahora mismo él fue a un central en Bahía Honda y resulta que le dicen que no está produciendo porque, bueno, no tienen condiciones, señores, no tienen ni lubricante para probar las maquinarias, sí. En fin, que ni azúcar que se produce, pero es que ni azúcar va a haber en la foto de...
Pero yo vi el noticiero y yo vi precisamente la visita a ese central y vi lo que le dijo, no sé, no me acuerdo qué cargo tenía el hombre del central, si era el administrador, no me acuerdo, eso sí no lo recuerdo, pero si lo que sí recuerdo es que aquello se quedó en un análisis triunfalista, no, si nosotros logramos el 75% vamos a producir azúcar, y entonces, ¿y cuántos días Díaz-Canel asumiendo el espíritu de Fidel Castro, ¿no? Del hombre que hace preguntas, y en cuántos días esto estará listo, y cuándo, cuánto se hará, y cuándo, y cuál usted proyecta que se va a hacer. O sea, era un análisis triunfalista que en definitiva lo que tenía que decir era el hombre, decía, mire chicos, no podemos producir azúcar porque aquí no hay condiciones. Pero es esa mentira.
Y el malestar que ha creado, además del que ya estaba en cada uno de los cubanos, ¿no? Sí, señor. Esta visita a Artemisa, por ejemplo, me remito a Diario de Cuba. A mí me gusta leer a los lectores que ponen su sugerencia, lo que escriben, ¿no? Lo que piensan. Y hay uno, sin duda, que me parece formidable. Dice, este es el caso, refiriéndose a Díaz-Canel, en Artemisa, en esta gira. Este es el caso del médico que le recomienda al paciente seguir tomando la misma pastilla que ha tomado durante 65 años. Claro, sin curarse.
Sí, claro. De verdad, qué bueno está eso. Una imagen perfecta.
Seguimos.
Vamos.
Estás escuchando Las Noticias Como Son.
Testimonios recogidos por Martín Noticias a raíz de hechos de violencia ocurridos en días recientes revelan que la inseguridad se ha convertido en uno de los temas que más preocupa a los cubanos. El sacerdote católico Alberto Reyes Pías, residente en Camagüey, manifestó a Martín Noticias lo que considera como motivación para esta proliferación de actos delictivos. Y como tú decías, vamos a poner parte de la entrevista con nuestra colega Ivette Pacheco.
¿A qué usted atribuye esta escalada social de violencia? Usted que está lidiando el día a día con las personas ahí en el país.
Yo creo que es multifactorial, definitivamente es multifactorial. Por un lado está la desesperación de la gente debido a la vida, es decir, a ver, yo creo que hay una razón de fondo, que es que estamos recogiendo lo que sembramos en cuanto a el desprecio a los valores y a la fe. Es decir, aquí, bueno, pues se intentó eliminar a Dios de la sociedad, punto número uno. Punto número dos, los valores cayeron en terreno de nadie. La familia se lo dejaron a la escuela se lo dejaron a la familia, y aquí el único valor que se promovió siempre fue la fidelidad al sistema. Punto. Lo demás no importaba. Entonces son generaciones crecidas sin valores. Por ejemplo, yo siempre que hablo de esto pongo este ejemplo. Si yo le digo a un joven en este momento en Cuba, llévame cocaína a La Habana y te pago $1,000. Yo creo que hay gente que me dirá que no, por miedo a que lo cojan, por miedo a meterse en problemas, pero no por el hecho de que esto está mal, esto no se hace. Este chip de lo que está bien y lo que está mal y te lo digo como sacerdote que trabaja con muchísimos jóvenes. Esto no se hace porque está mal. O sea, el concepto del bien y del mal aquí se ha perdido. Para ponerte un ejemplo, un día un joven de 17 años viene a mí, estoy el cura, a contarme orgulloso que le quitó la novia a un compañero de clase. O sea, bien orgulloso. O sea, yo me quedaba así de pie. Él le decía, tú no te das cuenta que eso está mal. Así. O sea, vino orgulloso de que no, le quité la novia. Se quedó conmigo la muchacha. Entonces yo creo que, por un lado, no podemos pedirle a una sociedad que viva unos valores que no se le enseñaron. Porque cuando a la falta de valores le añades una situación económica, social, tan desastrosa como la actual, no hay límites. Ya no hay límites. Punto claro. Número uno. Entonces yo creo que está la falta de educación en valores, está la situación que hay, y que, por otro lado, a ver, dictaduras siempre han sido seguras. Una de las pocas cosas, digamos, que tienen las dictaduras es que son seguras. Como esto es un barco que se hunde, o sea, ya la gente ha perdido incluso ese límite, porque la misma policía no quiere meterse en problemas. La policía no quiere rollo, entonces roban en una casa, la policía no quiere meter, aquí nadie quiere meterse en problemas, ni siquiera la policía. Entonces, claro, es un momento donde incluso está cayendo ese sentido de que tenemos vigilancia, o sea, la gente está pasando por encima de eso también. No sé si me explico.
Sí.
La gente ya, ese respeto, digamos, a la autoridad dictatorial, eso también está haciendo aguas. Y entonces, ya simplemente, desde una postura de que a mí me da igual hacer el bien que el mal, yo lo que quiero es resolver mi problema, yo calculo cómo resolver mi problema sin que me agarre la autoridad, teniendo en cuenta que estamos en un momento así donde la autoridad no quiere buscarse problemas. Entonces, porque ya te digo, aquí asaltan una casa, roban una casa y no pasa nada. Ponen un cartel contra el gobierno y se mueve cielo y tierra. Pero si no es algo así político, no. Entonces, la gente se siente muy desprotegida. Los mismos campesinos, por ejemplo, se sienten muy desprotegidos. Entonces, yo creo que eso, esa confluencia de factores que está haciendo que la sociedad se vuelva cada vez más violenta y más insegura. Hay mucha inseguridad ciudadana en este momento. Mucha inseguridad.
Qué buenas declaraciones.
Sí, señor. Muchísima importancia, sobre todo generaciones crecidas sin valores. Amado y Miriam, yo logré, aquí lo traje, hace unos minutos se publicó a través de Cubita Now, una reseña que hace el humorista cubano Limay Blanco. Aseguró que en medio de la ola de violencia que se vive en el país, él también sintió miedo. Y dice que mientras avanzaba por la carretera, altas horas de la noche, cuando iba rumbo a la mar, vio a un hombre tirado en el suelo. Despertó sus alarmas, conociendo de los asaltos, indicó que sintió miedo a detener su vehículo para auxiliar a esta persona. Y dice, Dios me perdone si hice mal, pero tenía miedo. Parar camino a la mar sobre la 1 de la mañana grabando en vivo. Este hombre estaba a la orilla de la calle, se le avisó a la policía, pero no paré porque ustedes saben cómo está la cosa y tuve miedo.
En este programa dijo Manuel Cuesta Morúa, hablando precisamente sobre el crimen en Cuba y la crueldad del crimen, que son dos cosas, ¿no? Peores todavía. Dijo Cuesta Morúa que por la noche hay que evitar salir en Cuba y la gente evita salir de noche.
Bueno, yo hice un reportaje hace 2 o 3 días de un colega en Guantánamo que me dijo, yo mismo me tomé ya la medida de que no, después de las 8 no salgo. Incluso me dice, hay personas que durante el día salen y van acompañadas con otra cuando son personas mayores.
Vamos a pasar a Miriam Leiva. Yo creo, de verdad te digo, y si hemos hecho tantos programas y tantas entrevistas con respecto a esta cuestión del crimen, de la criminalidad y la crueldad con que se está cometiendo los crímenes en Cuba, es porque consideramos, yo por lo menos lo considero, que es uno de los problemas fundamentales que enfrenta la sociedad cubana hoy por hoy. Miriam Leiva, tu opinión.
En primer lugar, quiero expresar mi agradecimiento al padre Reyes y la admiración por él, que realmente hace una labor muy, muy loable y además es muy valiente en expresar sus opiniones. Creo que los sacerdotes, las monjitas, los laicos a nivel de comunidad están jugando un papel muy importante. Entonces, bueno, para esto que ustedes estaban analizando y él también, de la situación que hay. Realmente en la calle hay un temor extraordinario por lo que viene sucediendo, porque no es que haya explotado hoy, no, esto viene sucediendo hace ya por lo menos un año, meses, poniéndose cada vez más fuerte. A mí a veces he sacado el celular porque me han llamado en la calle y enseguida las personas, ¿no?, que están cerca, me dicen, guárdenlo, no lo saque aquí, que se lo están llevando a las personas de la mano. Pero quiero decir que, por ejemplo, hace unos dos años, una noruega que estuvo aquí, una académica noruega que me visitó, sencillamente me llamó de pronto una tarde y me dijo, acabo de salir de la estación de policía, me asaltaron en Alamar precisamente para robarle todo. Eso fue ya hace unos dos años. Aquí conozco a otro joven que en Arroyo Naranjo, por ahí, lo asaltaron, le dieron muchísimos golpes y sencillamente fue, parece que para robarle el celular, el reloj, porque él no llamaba ni el celular, que fue lo único que tenía así que llevarse, y fue asistido porque se quedó inconsciente, fue asistido por un carretillero que pasaba por ahí y estaba en ese momento nada más que anocheciendo, o sea, no era ni noche cerrada. O sea, la situación que hay es muy, muy
así mismo,
preocupante, y eso va a seguirse profundizando en la medida en que la situación económica, las carencias, pues sigan creciendo.
Claro. Bueno, pues la última nota tiene que ver con la situación de derechos humanos. Ferrer, Alcántara, Los Orbo, destacados en este informe mundial de Human Rights Watch, son los opositores cubanos que fueron señalados. Pero yo creo que también, Amado y Miriam, hay muchos que no recoge este informe, pero que hay que, por parte de nosotros, mencionarlo. El caso de Félix Navarro. En los últimos días se está reportando, su familia tuvo visita, él es una persona diabética, lo han encontrado muy mal, muy delgado, con problemas de salud, y también en este caso su hija, Sailí Navarro. Está el caso de Sisi Abascal, por seguir mencionando. Yo creo que hay que aplaudir lo que hace Human Rights Watch y acá en el programa también por parte de Estados Unidos, porque había una denuncia de Prisoner Defenders, que son contados los países que hablan sobre la situación de los presos en Cuba. Cierto.
Y mencionar también, como menciona, por supuesto, a José Daniel Ferrer García. Increíble. Miriam, contigo cerramos.
Sí, señores, imagínense ustedes si las condiciones en las cárceles venían siendo difíciles y realmente con carencias de todo en estos momentos, de comida, de atención médica, si además de eso, lo poco que le pudieran dar o cuidar, digamos, mantener la salud de estas personas, pues sencillamente los mantienen en condiciones muy precarias y es como si hubiera un ensañamiento porque les molesta extraordinariamente la posición altruista y realmente de dignidad que ellos mantienen, que por más que le traten de doblegar su voluntad, no lo logran, al contrario. Entonces, esta es una forma de tortura permanente hacia las personas que están padeciendo en las cárceles cubanas.
También decir que Human Rights Watch en su informe habla de la migración y habla de la migración de los cubanos, la cantidad de cubanos que han salido, que han sido interceptados en Estados Unidos, pero sobre todo está hablando de la cantidad de cubanos emigrados, habla, ya habíamos mencionado, los presos políticos, son los subtítulos, habla de la libertad de expresión, de las condiciones en los centros de detención, de los defensores de derechos humanos, la orientación sexual e identidad de sexo, derechos de las personas con discapacidad. Es decir, es un informe, derechos de las mujeres y niñas, es un informe sumamente completo y, por supuesto, yo creo que los cubanos, sobre todo los activistas, los presos, pues deben sentirse un poco más, digamos, aliviados. Al menos esta importante organización está denunciando el caso.
Sí, señor. Gracias a Miriam Leiva, gracias a ustedes. Hasta aquí Tertulia.